Y ahora, en Folclórica 98.7, El Apocalipsis.
El Apocalipsis.
Musical Panamericana. Te invitamos a recorrer en una hora toda la música del continente, desde Alaska a Tierra del Fuego.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Un recorrido por Latinoamérica, sus melodías, su geografía, sus raíces, sus sonidos, su folclore, su historia, su presente.
Soy loco por ti, América.
Ruta Panamericana. Una manía musical por toda la música americana.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Panamericana, como todos los miércoles desde el año pasado en Radio Nacional Folclórica. Y como siempre, estas sesiones caseras, absolutamente hogareñas. Me voy a presentar nuevamente, yo soy Nicolás Pichel, que vengo haciendo Panamericana por lo menos desde el año pasado. Tuve realmente muy mala suerte, pude hacer solo dos o tres programas en los estudios y ahora pasamos a la modalidad de sesiones domésticas, más en estos días tan rigurosos con el cuidado. Empieza a apretar el frío y bueno, es preferible un poquito de frío que los espacios estén un poco abiertos. Aún se tolera contra la enfermedad y hay que hacerlo en casa. Y yo estoy en el barrio de Almagro, tengo un colegio o un taller o alguna institución pública y se filtran, logran colarse, llegan rayos, ecos de tango. Tal vez sea una milonga, pero no creo. Una milonga que funcione a las 12 del mediodía, no lo sé. Así que si se escuchan unos tanguitos mientras hablo, lo cual no estaría nada mal. Bueno, es porque la radio ahora sale así, sale desde casa, sale en vivo. Me gusta la mezcla porque este es un programa que tiene que ver con la mezcla. Panamericana tiene un nombre, siempre lo digo, bastante literal, en el que pasamos música de todo el continente, pero también de Europa. No podría estar alejada toda la tradición iberoamericana, tampoco la mediterránea a veces, y menos África, porque gran parte de la música americana ha sido construida, sobre todo en las islas, a partir de lo afrocaribeño. Bueno, hoy vamos a tener un programa basado sobre todo en el disco Los Inéditos de Alfredo Zitarrosa, que viene a completar la serie de 20 discos que se editaron con rarezas, con ensayos, con falsos comienzos que quedaron descartados y que se volvieron a recuperar digitalmente. Hoy, para bien o para mal, cuando hablamos de recuperación de discos, hablamos de que están disponibles en las plataformas digitales, porque por supuesto que hay disquerías. A uno le encanta ir a disquerías, pero bueno, se hace difícil. Y más en estos tiempos, y también la tentación de las plataformas digitales de tenerlo todo. La tentación y la maldición, porque uno termina a veces perdiéndose. Tenemos, en realidad se llama Zitarrosa Siempre Los Inéditos, en el que, por ejemplo, nos encontramos con poesía de Mario Benedetti o de Nicolás Guillén, musicalizada en ambos casos por Soledad Bravo, con algunas obras compuestas por Zitarrosa, pero todos inéditos. Esto es como si toda la serie de discos que presentamos hace un par de semanas, no tanto, dos meses, eran como, si me permiten la analogía, con los Anthology de los Beatles. Este sería la cereza del postre. Acá también hay pruebas, también hay ensayos, pero son más bien canciones terminadas, son 14. Vuelven a estar disponibles digitalmente, o sea, vuelve a estar el disco, ¿cierto? Diríamos que vuelve a estar el disco. No es que nunca existió, pero estaba descatalogado hace mucho, ¿no? La maldición del patrimonio de la música rioplatense. El descarte y el descatalogar nuestras obras. Y además de inéditos de Alfredo Zitarrosa, justamente con este álbum llamado Zitarrosa Siempre, los inéditos, vamos a ir al pasado de un género que nos interesa mucho, que tiene un nombre polémico, que fue muy, muy popular y que es tan latino como norteamericano. Siempre, siempre señalo la importancia de Estados Unidos para, como digamos, catalizador de músicas de toda América. Más allá de esta desgracia semántica, ridícula y absurda, que una parte de todo el continente americano, una parte, un solo país, se le diga erróneamente América, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, que tiene como esa sinonimia de decirle America. Pero la realidad es que la salsa de este género, vamos a hablar, fue muy, muy importante en los 70, pero sobre todo como revival en sí mismo, con un nombre polémico, porque a los antepasados de la música latina, de la salsa, este nombre no les va a gustar nada. Estuvimos escuchando la semana pasada un disco extraordinario, bastante actual, del rey del timbal, de Tito Puente, bueno, junto a otro héroe de la música latina, en piano, Eddie Palmieri. Bueno, Tito Puente, toda esa generación de músicos detestaban la salsa, porque veían el nombre salsa, porque veían como una categoría comercial para servir viejo vino en odres nuevas. Bueno, sí, no, porque lo que hizo un sello, por ejemplo, como Fania, a partir de, por solo nombrar algunos, músicos excelentes como Willy Colón y Rubén Blades, entre otros, ¿no? El revival también que luego llegó a viejas estrellas como Celia Cruz, las estrellas de la Fania en el sello de Fania, La Lupe, a quien también escuchamos la semana pasada, fue mucho más que servir un elixir viejo en unas copas. Lo que vamos a hacer hoy es rastrear un poco el origen de la salsa, cuando todavía no se llamaba salsa. ¿Cuál era la música popular de los 50? Si estaba relacionada, como esto que dije, por este catalizador que fue Estados Unidos, con el jazz en mayor o menor medida, por ejemplo, a través de Pérez Prado. Y a pesar de que hoy no vamos a escuchar a Pérez Prado, pero de otros músicos que sí vamos a escuchar, como a Machito, que fue un protagonista total de la música latina, como Desi Arnaz, tan popular tanto en la televisión como en la música, o como Rafael Cortijo. Porque hay décadas que están relacionadas con ciertos géneros. Y eso es maravilloso, eso, estudiarlo, ¿no? Los 30 y el tango. Los 40, me refiero a músicas latinas, y el cha-cha-cha. Luego los 50 va a ser la época del swing, y en todo Latinoamérica también. Tal vez en los 60, si nos alejamos de lo latino, el twist. Y en los 70, bueno, va a ser la década del rock. Y ahí es cuando, por suerte, el rock que se come, empieza a comerse a todas las músicas populares, la salsa, esa música del Caribe y esa música urbana. Porque no es una música estrictamente campera, no es una música folclórica. O si se quiere, es un folclore urbano, ahí en los 70 va a renacer. Así que hoy vamos a ir al origen de la salsa. Pero primero vamos a maravillarnos, a solazarnos con los inéditos de Alfredo Zitarrosa, que vuelven a estar, con el título de Zitarrosa Siempre, vuelven a estar disponibles en cualquier plataforma digital. Vamos a empezar por un instrumental, cosa rara en la discografía de Zitarrosa, llamado, además con un título muy especial, llamado Humor Negro. Luego vamos a ir a Menina, que como su título indica o parece sugerir, efectivamente está cantada en portugués y en castellano, es de Washington Benavides y de Carlos Benavides. Y finalmente Guitarra, una poesía de Nicolás Guillén con música de Soledad Bravo, donde aparece, bueno, siempre está, un Zitarrosa más ideológico que incluso habla, claro, él creo que se ve venir el rock, la asociación, parece que no le gustaba mucho el rock. Alguna vez lo hablé con Alejandro del Prado, el queridísimo Alejandro del Prado, que fue guitarrista de Alfredo Zitarrosa, un notable músico nuestro, más auténticamente rioplatense no podría serlo. Y del Prado, que fue guitarrista de Don Alfredo, me decía, el rock no le gustaba. Y en guitarra, la poesía de Nicolás Guillén le sirve mucho para despegarse de esa cosa que tiene que ver con las masas. Se ve que asocia el uso de la guitarra eléctrica a cierto tipo de estupefacientes. Bueno, nadie puede ser moderno en todas las épocas. Nadie puede comprender su contemporaneidad todo el tiempo. Es muy difícil que un músico, que un artista sea siempre fiel a su época y pueda verlo todo y no tener ningún tipo de resquemor. No diría prejuicio, pero sí juicio, ¿por qué no? Así que vamos a comenzar con Zitarrosa, siempre los inéditos Humor Negro, Menina y Guitarra, comenzando esta Panamericana.
Estás escuchando Panamericana con Nico Pichelski.
Menina, dos ojos verdes, me da mate para beber, nahue sede, nahue nada, e vontade de beber, nahue sede, nahue nada, e vontade de beber. Afuera la resolana, un grillo y su cascabel, el algarrobal armado yo solo de sencillez. Campos grises de Marcela, con su tala y su esquivez, todo temblaba en el aire, como de fiebre o de sed. Pasó la sombra de un cuervo y casi me santigüé. Vi la casa, su arboleda, me orienté. Afuera la resolana y el rezongo de un lebrel. Ella me miró de frente como preguntándome. Menina, dos ojos verdes, me da mate para beber. Nahue sede, nahue nada, e bondad de te ver. Nahue sede, nahue nada, e bondad de te ver. De roldana, una tinaja en la piel, cuya de plata labrada, un aroma de clavel. Era ya de tardecita cuando ensillé, me fui lejos de esas casas, me fui, pero me quedé. Menina, dos ojos verdes, me da mate para beber. Nahue sede, nahue nada, e bondad de te ver. Nahue sede, nahue nada, e bondad de te ver. Menina, dos ojos verdes, me da mate para beber. Nahue sede, nahue nada, e bondad de te ver. Nahue sede, nahue nada, e bondad de te ver.
Firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada. Su clamorosa cintura, en la que el pueblo suspira, preñada de son. Estira la carne dura. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Thank you.
dejó al borracho en su coche, dejó el cabaret sombrío donde se muere de frío noche tras noche. Y alzó la cabeza fina, universal y cubana, sin opio, ni marihuana, ni cocaína. Venga la guitarra vieja nueva otra vez, al castigo con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Cógela tu guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero.
Tu son entero.
El son del querer maduro.
Tu son entero.
El del abierto futuro.
Tu son entero.
El del pie por sobre el muro.
Tu son entero.
Tu son entero.
Tu son entero.
Cógela tu guitarrero.
Tu son entero.
Límpiale de alcohol la boca.
Tu son entero.
Y en esa guitarra toca tu son entero.
Tu son entero.
El son del querer maduro.
Tu son entero.
El del abierto futuro.
Tu son entero.
El del pie por sobre el muro.
Tu son entero.
Tu son entero.
Tu son entero.
Cógela tu guitarrero.
Tu son entero.
Límpiale de alcohol la boca.
Tu son entero.
Y en esa guitarra toca tu son entero.
Tu son entero.
Tu son entero,
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 tu son entero.
Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poquito de la prehistoria de la salsa, cuando no tenía este nombre, cuando a Tito Puente ni a ninguno de esos personajes importantísimos en la definición de la música latina, bueno, como ahora, miren lo que son las cosas, no les importaba tanto las etiquetas. Si uno ve el ranking ahora de los músicos latinos y de reggaetón, está todo absolutamente cruzado, y está esta palabra que se usa mucho, el featuring, o sea, la participación. Los brasileños le llaman parceira, ¿no? Por parceiro, socio, de músicos de diferentes estilos y géneros que pueden convivir. Hay que entender que la salsa, a fines de los 60, y sobre todo en los 70, cuando se convierte en una música bailable y escuchable, ¿no? Y sobre todo sofisticada, un poco como, si me permiten, la comparación con Piazzolla que reclamaba que se baile pero que también se escuche. La salsa va a lograr lo mismo con los Willie Colón, con los Rubén Blades. El que quiere bailar, que baila, pero el que no tiene unos arreglos realmente extraordinarios. Y parte de esos arreglos, de la inteligencia de los arreglos, de seguir creciendo profesionalmente con las músicas populares, bueno, tiene que ver en este país con el tango, pero en el resto de Latinoamérica también tiene que ver con la propulsión que tuvieron las orquestas de jazz. Así que lo que vamos a escuchar ahora es algo que tiene que ver con la prehistoria de la salsa, pero también con los inicios del jazz latino, o mal llamado jazz latino, porque el jazz siempre fue latino, en esa mezcla en la que surgió desde Nueva Orleans, con franceses, con parte de la inmigración caribeña, con cubanos. Y esta prehistoria de la salsa va a comenzar en los fines de los 40 y va a terminar históricamente, políticamente, yo diría, con la Revolución Cubana, aunque parezca antojadizo, porque la Revolución Cubana va a lograr dos cosas. Una, que la música cubana se perfeccione más, porque empieza a haber un bloqueo de Estados Unidos y de la OEA. Entonces, puertas, hay que consumir lo que hay y puertas adentro. Y dos, que muchos músicos se van a ir. No van a estar contentos con el régimen, con lo que vino, y van a emigrar. Y esa emigración va a tener un resultado fantástico, que es que lleguen muchísimos músicos a Estados Unidos. Pero antes hubo músicos como Mario Bauzá, como Chano Pozo, como Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, conocido como Machito, no nuestro Machito, no Machito Ponce, que fue ejemplar en la evolución de la música latina. Había nacido en La Habana, él no se fue durante la revolución, sino que ya en los años 30, 40, cuando el español Javier Cugat empieza a sonar en las radios de Estados Unidos, él funda junto a Mario Bauzá, quien acabo de mencionar, a los Afro-Cubans, ¿no? Ya está el nombre, lo norteamericano y lo latino, ¿no? Ahora que sentimos que Ricky Martin nos enseña a contar, le enseña a contar al mundo en castellano, bueno, mucho antes había gente que le enseñaba a contar al mundo en español. Vamos a escuchar en esta prehistoria de la salsa a Machito, Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, con tres composiciones, perdón. Kenia, bueno, aquí está siempre el énfasis en lo afro. Blues a la Machito, y van a notar realmente los arreglos y la importancia de la música yacera. Y finalmente, bueno, con un título que no podría ser más latino, Óyeme, Machito sonando aquí en Radio Nacional Folclórica.
Thank you.
Panamericana. Panamericana no es un clásico de la radio. Y bueno, qué sé yo, ya lo será.
Continuamos en Panamericana, hoy con inéditos de Alfredo Zitarrosa, recuperados hace muy muy poquito. El disco Zitarrosa siempre vuelven a estar hace apenas dos semanas nuevamente en las plataformas de disco para escuchar online, y esta prehistoria de la música latina. Y ahora vamos a un personaje que fue muy muy popular, que fue actor, que fue músico, que era cubano, llamado Desi Arnaz, cuyo verdadero nombre era Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha 3. Lo tuve que leer, sí, no les miento. Y que hoy, que hablamos tanto, pero tanto de series y de sitcoms, sitcoms es como le dicen, la comedia de situación, ¿no? Casados con Hijos, la versión local, la original norteamericana, Friends, por ejemplo. Allí nació, a comienzos de los 50, la primera, la vanguardista y una de las más exitosas, llamada Yo Amo a Lucy, que tenía como protagonista, hecho notable si se piensa en los años 50, a un latino, a un cubano. Y además ocurren cosas muy locas y muy mágicas. Yo Amo a Lucy era sobre un matrimonio que era un matrimonio en la vida real. Desi Arnaz y Lucy Ball, que además luego fundaron una productora, se divorciaron luego mucho tiempo, dicen que ella estuvo muy mal, luego pudieron continuar como amigos, e introducían cosas de la vida real de ese matrimonio en la serie. Lo que se podía, porque estuve averiguando, por ejemplo, cuando tuvieron hijos y cuando ella estuvo embarazada en la vida real, no se podía mostrar a una mujer embarazada. Los 50 eran años densos en Estados Unidos, con la búsqueda de todo lo que tuviera que ver con rojo. Y salías con un pañuelo rojo y caías con personajes siniestros como McCarthy, como Hoover. Y una serie que parece tan inocua como Yo Amo a Lucy, donde estaba a quien ahora vamos a escuchar, Desi Arnaz, también sufrió aprietes y la censura. Lo notable es que alguien con acento cubano podía liderar la serie que batió todos los récords durante 6 años, del 51 al 57, y que se exportó a todos los países del mundo. Miren, hasta hace unos años algún canal de aire todavía la pasaba, como cuando uno prende y ve Los Tres Chiflados o El Zorro, todavía uno prendía y se podía escuchar decir más, oye Lucy, ¿dónde ha dejado la comida, Lucy? Donde le hacían un especial, un doblaje muy, muy fidedigno y absolutamente latino a Desi Arnaz. Pero Desi Arnaz era un músico completo. Era músico, era actor, había nacido en Cuba, después un poco eso estamos viendo. Venía de la orquesta de Javier Cugat, de esa música latina con mucha percusión, con conga. Se hizo muy muy popular y terminó protagonizando esta serie, y tuvo discos, además de participar en la orquesta de Javier Cugat, discos de él solo, paralelo a la serie que fue muy popular. Vamos a escuchar dos clásicos cubanos en esta prehistoria de la salsa. Babalú, de Margarita Lecuona, pariente de ese gran compositor cubano llamado Ernesto Lecuona. Y Cuban Pete, un tema que volvió a ser famoso en los 90 con la película Mask de Jim Carrey, en la cual él empieza a cantar, y con ese efecto, una escena musical extraordinario, por lo menos en esa escena, hace que hasta la policía termine bailando música latina. Desi Arnaz, Babalú y Cuban Pete, o el cubano Pete.
Pensando los velorios ¿Y qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas, va a ponerlo en color. Y dame un cabo de tabaco, bañé, y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, bañé, pa' que me dé la suerte.
¡Yep! ¡A gozar, nena! En Santiago se baila la conga.
Yo quiero pedir que mi negara me quiera, que tenga dinero y que no se muera. A yo le quiero pedir a Babalú una negara pendona como tú, que no tenga toro negro, pa' que no se muera.
Sloppy Joe, the Latin Lothario, but Havana has a new sensation. He's really a modest guy, although he's the hottest guy in Havana. And here's what he has to say.
They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. The señoritas, they sing and how they swing with this rumbero. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring, memory carol, singing a song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick-chicky-boom, chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Si, señorita, I know that you will like the cheeky-boom chick, 'cause it's the dance of Latin romance. And Cuban Pete doesn't teach you in a hurry like Arthur Murray.
You're now in Havana, and there's always mañana. So señorita, please, take it easy, do it with ease. And you'll love it when you do the chick, chick, chicky boom, chick, chicky boom. Chick, 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 chicky boom, chick, chicky boom, chick, chicky boom.
Desi Arnaz, recién con dos clásicos cubanos grabados en Estados Unidos, como gran parte, como mucha de la música cubana, afrocaribeña, latina. Babalú y Cuban Pete. Era muy popular Desi Arnaz. Y esta cruza de su popularidad televisiva, de esta primera serie de la que hablaba todo el mundo, hizo que además su popularidad como reconocimiento como músico, que lo era de antes, bueno, explotara aún más. Vamos a volver a los inéditos de Zita Rosa que veníamos disfrutando, el disco Zita Rosa Siempre, con este título Elegía, con este siempre como un horizonte en la música rioplatense, alumbrándonos con su oscuridad también, ¿no? Con sus claros oscuros. Vamos a escuchar Milonga del Desdichado, de Washington Benavides y Eduardo Larbanó, el mismo del dúo Larbanó Carrera, por supuesto. Es una prueba. Ahora, fíjense el nivel de profesionalismo en una prueba. Escuchen el trémolo de los guitarristas que acompañaban a don Alfredo Zita Rosa. Gualiberto López, Ciro Pérez y Vicente Correa, ¿no? Y es una prueba. Es un ensayo, es la toma final. Y luego esta voz, una composición de López Alonso y Washington Luzardo, que realmente podría haber sido un clásico de toda la vida de Alfredo Zita Rosa. Digo, hasta las obras de Zita Rosa por momentos nos parecen, hasta las obras menores nos parecen sus clásicos de siempre. Alfredo Zita Rosa inédito con el disco Zita Rosa Siempre, que acaba de ser reeditado, Milonga del Desdichado y esta voz.
Que existe el camino, ese que no conocí, donde me están esperando rancho, mujer y gurí. Caminito con su arena, paraíso y bien te vi, para caminando al paso, para intimarlo feliz. Con su toca sonrosada de cosa de macachín y tijeretas que cortan los crepones del vivir. Yo sé que existe el camino, ese que no conocí. Pasa junto a la lechuza del callejón infeliz se descubre a un camposanto blanquito como un jazmín. Arma un toro al encenderlo con yesca de viborín. Saluda gente de carro, un hombre y un chiquilín. Y se dice convencido, yo podría andar así. Porque solo es desdichado el que pudo presentir que otra vida lo esperaba y la perdió por ahí. Existe un camino que sé que no conocí, donde me están esperando rancho, mujer y gurí. Yo sé que existe un camino que sé que no conocí, donde me están esperando rancho, mujer.
Esta voz es terrón, greda y arena, aterido penacho de algún cardo, aspereza de piedras y marrona, que rebelde ceriza en los picachos, en fragua de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios. La templé en el huracán de amarga ausencia y mi sangre glacial es de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tus pupilas lo verán siempre. Cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de sol tenues. En un mástil luminoso de palabras la izarían jubilosos mis hermanos. Si una gama de melódicos matices ondulara en la bandera de mi canto, en fraguas de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios, la templé en el huracán de amarga ausencia y mi sangre glacial es de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tus pupilas lo verán siempre. Cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de sol tenues.
Como siempre queda corta esta Panamericana y nos vamos a despedir con la prehistoria de la salsa cada vez más cerquita de los años 60. Puse como límite la Revolución Cubana y voy a poner como ejemplo una orquesta, al contrario de lo que estuve diciendo, que no tomó ninguna influencia del jazz. estaba el cantante Ismael Rivera y la orquesta era de Rafael Cortijo. Eran muy jóvenes, tenían 20 y tantos años y ya pudieron competir en esa época, a fines de los 50, con las orquestas de Tito Rodríguez, de Tito Puente o de Machito. Rafael Cortijo fue tan importante como su cantante, o si quieren al revés, el cantante Ismael Rivera fue tan importante como el director de la orquesta. Ambos eran oriundos de Puerto Rico y también signaron a través de lo que no era la salsa, era la bomba y la plena, arquetípicos géneros latinos, lo que iba a ser luego conocido unas décadas más tarde como la salsa. Hoy es sábado y mañana es domingo, dice esta canción. Bueno, no, mañana es jueves, pero yo los dejo con Rafael Cortijo, Ismael Rivera, y mañana es domingo. Nos reencontramos el próximo miércoles con más Panamericana. Chao.
Cuando la cosa sigo hasta la madrugada.